Sobre fines de esta semana estará en nuestro país el hombre más rico del mundo, según el último ranking de la revista Forbes. ¿Quién es? El empresario mexicano Carlos Slim. Pero no va a ser la única personalidad que visite Uruguay en esos días, porque son varias las figuras de gran peso que van a participar de la reunión anual de la Fundación Círculo de Montevideo. Una fundación creada en 1996 a iniciativa del expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, y que reúne a varias figuras del quehacer político internacional, como por ejemplo Felipe González, Ricardo Lagos, Fernando Enrique Cardoso y Enrique Iglesias. Parece este un buen momento para conversar entonces con el doctor Sanguinetti sobre el Círculo de Montevideo, este encuentro que se desarrollará en Punta del Este, pero también sobre algunos otros temas de la actualidad.
La sociedad y la gente.
Doctor Sanguinetti, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal? Y hoy sí que es bueno, ¿no?
Ah, está fantástico.
Ayer también, sobre todo para los peñarolenses, fui al estadio, así que estamos bien despachados.
Volvió de viaje y lo recibió Peñarol con un
triunfo. Sí, señor, sí, señor.
No se puede quejar.
No me puedo quejar.
¿Por qué no ubicamos brevemente qué es el Círculo de Montevideo?
El Círculo de Montevideo nació hace ya una década larga con la idea de generar un espacio de reflexión en un mundo que se estaba configurando de un modo sorprendente, diría yo, para las expectativas que había generado en el 89 la caída del Muro de Berlín. El momento en el que se pensó que, triunfante la democracia liberal en el mundo entero, reconocida como el mejor sistema o como el único sistema viable, y a su vez la economía de mercado, reconocida aún hasta por la China comunista, llegaba un tiempo de paz, digamos de serenidad, en el cual la dirección quedaba clara en cuanto a la organización política y el desarrollo económico. A poco de andar se vio que no era así. La democracia mostraba fragilidades, problemas, fracturas, etcétera, y la paz tampoco era lo que se deseaba. No había, sí, el peligro de la guerra de las galaxias, pero entre el narcotráfico y los fundamentalismos nos encontrábamos en un mundo nuevamente en conflicto. Bueno, a raíz de eso fue que convocamos, entonces estábamos en la presidencia, a una reunión que se hizo en la Casa de Gobierno con un grupo de gente de tres ámbitos. Unos del medio intelectual, tipo Alain Touraine, por ejemplo, o Natalio Botana, otros del medio político, tipo Felipe González, por ejemplo, y otros del medio financiero, especialmente, o empresarial financiero, Michel Cambiasís, William McDonough, etcétera. Bueno, y ahí se empezó, digamos, una actividad fundamentalmente internacional, en el cual lo que se trataba era justamente de otear este horizonte, tratar de trazar líneas de pensamiento que permitieran, de algún modo, ubicarnos en ese espacio en una suerte de conciliación entre lo que eran tendencias liberales, saludables, que venían después de muchos años de intervencionismo, y por otro lado, las necesidades de solidaridad social y de integración social que reclamaban también los tiempos.
Nació en 1996, entonces, y después en el 2000 se transformó en una fundación.
Sí, bueno, eso es la estructura jurídica, digamos. Uh-huh. Así. Primero era algo más espontáneo, después se llamó fundación. Y hemos tenido una actividad intensa. La última reunión se realizó en San José de Costa Rica, y la próxima, el mes que viene, aparte de esta de Uruguay, la del mes que viene se va a realizar en Cartagena de Indias, a pedido del presidente Uribe, donde vamos a realizar una actividad. A veces hacemos temas específicos, a veces temas más generales.
Aparte de los nombres que ya mencionó, que participaron en las primeras reuniones del Círculo de Montevideo, ¿qué otros se han incorporado luego? ¿Cómo podemos presentar hoy la integración del Círculo de Montevideo?
No, se ha ido evolucionando, porque luego entró, como usted mencionó, Ricardo Lago. No, Ricardo Lago está de principio. Era ministro cuando empezamos, ¿no? Uh-huh. Fernando Enrique, después Marco Aurelio García, se incorporó más tarde. El asesor diplomático, digamos, de Lula en Brasil. así se fue ampliando el círculo. Otra figura muy activa es el hoy alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, una figura política muy prestigiosa. Acabo de estar la semana pasada en Valladolid con él, que me tuve la alegría y el honor que me entregara un premio, ¿no? Uh-huh. O sea, son figuras representativas de sectores diversos, digamos todos dentro del espectro democrático de lo que es hoy esta gran república de centro, más centro a la izquierda, más centro a la derecha, pero centro en cuanto a la afirmación de ciertos valores básicos de la organización republicana, que a nuestro juicio son la clave de la organización social de hoy. Bueno, así que se ha transitado, ¿no? Uh-huh.
Hablemos entonces del encuentro que se inaugurará este viernes en Punta del Este. El título que se eligió en esta ocasión es Tendiendo Puentes.
Esta es una actividad mucho más específica referida al sector empresarial.
Eso es lo que iba a preguntarle, porque van a participar como disertantes por lo menos tres pesos pesados del sector empresarial internacional. Yo ya cité a uno, el mexicano Carlos Slim, dedicado a las telecomunicaciones, con presencia en buena parte del continente, incluido Uruguay. El argentino del sector petrolero, Alejandro Bulgheroni. El brasileño, Jorge Gerdau, del grupo siderúrgico Gerdau, también con presencia acá en nuestro país. Pero además, bueno, van a exponer Felipe González, Enrique Iglesias y usted. ¿Por qué el título es Tendiendo Puentes?
Bueno, la idea fue realizar una actividad que apuntara fundamentalmente al sector empresarial, y la idea fue a su vez aportar o traer aquí a tres empresarios de los más importantes del continente, que a su vez tuvieran intereses en Uruguay. Los tres los tienen, también Bulgheroni tiene una enorme explotación agrícola ahí en Maldonado, fantástica. Nos parecía que era interesante desde ese punto de vista para que una platea de empresarios uruguayos o de gente vinculada a la empresa pudiera escuchar y preguntar. Por eso mismo tampoco es una actividad copiosa en cantidad de gente. A veces se acumula mucha gente, muchos nombres, y después habla 5 minutos cada uno y todo el mundo termina insatisfecho, ¿no? Bueno, la idea fue que fueran pocos, muy representativos, que enfocaran tres aspectos. Gerdau va a hablar de la responsabilidad social del empresario. Él ha realizado una enorme actividad con su grupo siderúrgico, que está en Canadá, en Estados Unidos. Es una de las pocas multinacionales, realmente multinacionales brasileñas, ¿no? No solo está en la región, está en el mundo. Por su parte, Bulgheroni iba a hablar del tema energía, que nos parece hoy la cuestión prioritaria en el desarrollo del mundo, diría yo, mucho más allá de nuestra región. Y a su vez Carlos Slim va a hablar del tema del rol del empresario, y ese es un poco el tema, tendiendo puentes en el sentido de que hoy ya nadie duda de que el desarrollo de los países no está manejado simplemente por el gobierno, tampoco lo puede estar solo por las empresas, o sea, tampoco puede estarlo solo por la sociedad civil, sino que es una red, un tejido en el cual es fundamental tender esos puentes, generar ese relacionamiento, esa coordinación en el cual cada uno cumple su rol del mejor modo que pueda. El empresario con su iniciativa individual, generando innovación, trayendo tecnología, generando como consecuencia de trabajo, y el Estado como un organismo regulador, coordinador, que asegure los parámetros básicos, la regla de juego, diría.
Pero esto implica un cambio en el enfoque del Círculo de Montevideo de ahora en adelante, porque hasta ahora se lo veía al Círculo de Montevideo como un ámbito para, digamos, pensadores.
Bueno, es de algún modo es un cambio, pero creemos que es muy importante, justamente porque hay un pensamiento empresarial también, o debería haberlo, a veces falta, a veces simplemente se ve el mundo empresarial desde la óptica muy particular de cada empresario, pero es muy importante su participación, su visión del punto de vista general, porque hoy por hoy, guste o no guste, son los actores principales los que generan el ritmo económico y como consecuencia social y de empleo de un país.
¿A quién le van a llegar las conclusiones de este intercambio? Esa es una pregunta que seguramente pueden estar haciéndose varios oyentes en este momento, ¿no?
Mire,
¿Cómo hace circular estas ideas el Círculo de Montevideo?
Como todas estas cosas siempre hay un doble o triple escenario. Primero es el escenario de los que participan, que siempre es inevitablemente reducido. Luego hay la difusión, que pueden hacer los medios de prensa, como ustedes, que ya lo están haciendo en este instante y mucho agradecemos, y que lo podrán hacer desde el propio lugar, porque esto también es muy importante. En tercer lugar, normalmente hacemos publicaciones que recogen esas conclusiones o esas ponencias, y que también se cuelgan en una página web que tenemos, ¿no? De modo que esos son los mecanismos a través de los cuales tratamos de llegar y fertilizar un pensamiento que debe estar constantemente activo, ¿no? Lo que apuntamos siempre en el círculo es a tratar de mirar los asuntos fundamentales más allá del debate particular o de la coyuntura o de la anécdota del día o de la visión un poco particularista o partidista, sino mirar realmente en una visión general. Eso es lo que hemos pretendido y aún con las dificultades siempre sostener una actividad de este tipo, lo hemos logrado hacer con mucho éxito, fundamentalmente en el ámbito latinoamericano, también en España, hemos realizado actividades bastante importantes y seguiremos haciendo. Esa es la idea y el empeño.
La reunión tendrá lugar en el Hotel Conrad.
En el Hotel Conrad.
¿Y el público será por invitación?
Sí, naturalmente. Hay una entrada, digamos, hay un ticket que se paga, como se hace habitualmente en estos casos.
No, pero quiero decir, ¿es abierta la participación en la medida que se pague esa entrada?
Sí, naturalmente.
Doctor Sanguinetti, ¿me permite una pausa y después seguimos conversando?
¿Cómo no?
Seguridad no se compra ni se vende. Se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Seguimos conversando en perspectiva esta mañana con el doctor Julio María Sanguinetti, ex presidente de la República, hoy senador por el Partido Colorado, a quien estamos consultando esta mañana a propósito de estas actividades en las que se encuentra involucrado como impulsor del Círculo de Montevideo, que tendrá este viernes su reunión anual en Punta del Este con ese título, Tendiendo Puentes. Pero el doctor Sanguinetti acaba de regresar de un viaje y a propósito de algunas de las etapas de ese viaje que me gustaría que viéramos detalles enseguida.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Doctor Sanguinetti, además de los preparativos de esta reunión del viernes, usted ha estado viajando bastante en estas últimas semanas. Estuvo por España, donde fue homenajeado en Valladolid con un reconocimiento a su trayectoria humana de parte de la Fundación Española Cristóbal Gabarrón.
Sí, es un premio muy reconocido en España, muy honroso, que se viene dando ya hace algunos años en la ciudad de Valladolid. Y ahora, en esta oportunidad, también tuve el gran honor de participar en una premiación que incluía a figuras realmente muy muy relevantes de las actividades generales, porque estaba Marco Lüpers del mundo artístico, uno de los mayores artistas alemanes actuales, Ayala, el científico español, en la parte deportiva Arancha Sánchez Vicario, en la parte teatral Irene Papas, artista tan conocida y tan célebre en su tiempo, ¿no? Y todavía hoy, ¿no? A través de la actividad teatral. Gente toda realmente muy muy destacada, de modo que, bueno, recibimos eso y además fue un acto muy lindo. Y ayer, justamente que fui al estadio, varias gente me comentó que había visto todo el acto en la TV española que lo había transmitido.
Ah, claro.
De modo que yo sabía que la TV española estaba transmitiendo, pero como después son varios los canales, uno no sabe ni dónde va a dar el material, ¿no? Lo cierto es que efectivamente acá lo había visto bastante gente en Uruguay, bueno, lo cual nos dejó bastante alegre también.
Pero además estuvo en Costa Rica, donde asumió como presidente del Consejo de la Universidad para la Paz.
Exacto.
Que es un organismo de Naciones Unidas. ¿Qué es exactamente la Universidad para la Paz?
Es un organismo académico, justamente, una universidad, donde se otorgan másters, así como grado académico, de gente que estudia temas relativos a la paz desde diversos ángulos. Es como diríamos un máster en relaciones internacionales que hay en todas las universidades, pero en este caso enfocado específicamente al tema de la paz. Desde el derecho, la paz y los mecanismos de conflicto, de solución de conflictos, la paz y el tema de los urbanos, por ejemplo, la paz y las situaciones de género, la paz y los sistemas de desarrollo social. Y bueno, es un instituto académico, y bueno, hace un tiempo, a raíz de una serie de amigos que nos propusieron justamente del ámbito internacional para este cargo, bueno, no es un cargo, digamos, efectivo, simplemente la presidencia de un consejo que da orientaciones generales sobre esta actividad, y bueno, participamos en esa reunión en Costa Rica y luego retornamos a Madrid. Los viajes siempre tratamos de hacerlos bien cortitos, no más de una semana, pero esta vez nos llevó un poquito más.
Este nombramiento como presidente del Consejo de la Universidad para la Paz trajo alguna polémica fuerte, ¿no? En particular, usted tuvo un intercambio con Serpaj.
Bueno, sí, una cosa bastante lamentable, digo, porque hay gente que todavía se arroga el derecho de proscribir a la gente o de considerarse dueño y monopolista de algunos temas, como la paz, por ejemplo, ¿no?
Sí, hubo una carta de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, presidente honorario de Serpaj, que decía...
Sí, bueno, él la contestamos como correspondía, porque...
Que decía, los antecedentes del señor Sanguinetti en esta materia son incompatibles con una universidad cuyos programas académicos están comprometidos con el derecho internacional de los derechos humanos y la paz.
Fíjese que lo único que he vinculado toda mi vida justamente es a la paz en todos los terrenos, ¿no? Toda la vida ha sido esa lucha, ¿no? Primero con los que agredían a la paz en nombre de la revolución, después con los que tuvimos que hacer... impulsar la paz con los que agredieron a la democracia y a la paz desde el lado, digamos, de las armas del Estado, luego construir todo un proceso de paz, de modo que, en fin, nos sentimos muy íntimamente vinculados a eso y mucho menos le podíamos reconocer el derecho a quienes miran desde una visión, además, desgraciadamente, muy muy sesgada a esos temas, muy muy poco realmente afín a la visión universal que requiere un programa de paz, que no es la paz para unos y el odio para otros, sino que la paz es un proceso de construcción y de equilibrio entre una sociedad, que no es sencillo hacer y que genera, desgraciadamente, a veces, desde un lado y desde el otro, desde los dos extremos del conflicto, la incomprensión, a veces la nostalgia de tiempos autoritarios, de tiempos revolucionarios, en fin, todo eso que desgraciadamente se viven después de los tiempos de enfrentamiento.
¿Por cuánto tiempo es esta designación como presidente del Consejo de la Universidad para la Paz?
La designación es por 2 años. Ajá. Y como miembro del Consejo creo que son 4. Es una decisión, nada más, que fue ratificada por el secretario de Naciones Unidas y por el director general de UNESCO.
¿Y cuáles son, digamos, las primeras tareas que usted toma ahora?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un programa latinoamericano, porque es una universidad que está muy volcada, fundamentalmente, digamos, a la orientación universal y con poca presencia en Estados Unidos. Justamente el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que fue uno de los que fue básicamente el que me impulsó a asumir este cargo, señalaba que, siendo una institución de Naciones Unidas, lo cual se reconoce que tiene una dimensión universal, pero estando radicada en Latinoamérica y radicada en Costa Rica, país con una gran vocación de paz, por otra parte, bueno, siendo así, no era explicable que no hubiera un programa latinoamericano importante y que estos temas que hemos señalado al principio, estos máster, no tuvieran un ingrediente latinoamericano importante. Incluso los alumnos latinoamericanos son más o menos un 10% solamente, ¿no? No se trata de que sean la mayoría, pero sí de que sean un poco más de los que en este momento son. De modo que el enfoque o la actividad apunta esencialmente a tratar ahora de incorporarle un ingrediente latinoamericano mayor, el que tenemos hoy.
Doctor Sanguinetti, cuando uno lo escucha hablar de estos temas, les surge, a mí me surge el comentario que he recibido de varias personas a propósito de que esta es la cancha en la que el doctor Sanguinetti debería concentrarse después de haber sido 2 veces presidente, ¿verdad? El Círculo de Montevideo, bueno, por ejemplo, la Universidad para la Paz, el ámbito de las conferencias, de las disertaciones, de los coloquios, para volcar la experiencia que usted tuvo en el gobierno, bueno, y las ideas que a partir de esa gestión usted tiene, de cómo hay que llevar adelante políticas públicas, políticas internacionales, etcétera. Incluso, bueno, se puede pensar que usted hasta se había preparado muy bien para llevar adelante esta etapa después del gobierno. Entonces, ¿le quedan ganas para seguir peleando en el Parlamento, desde su banca de senador, en los asuntos del día a día?
Bueno, mire, las dos cosas. La primera, me había preparado para ello y lo sigo haciendo, como usted ve, ¿no? ¿Verdad? Además, mantengo mi actividad periodística, porque escribo una vez por mes en El País, en Madrid, una vez por mes en La Nación de Buenos Aires, una vez por mes en El País de acá. Ayer salió un artículo, justamente. Es decir, que tengo un artículo semanal, digamos así, difundiendo esas cosas. Y aparte, esta actividad académica intensa que hago. De modo que esa es una actividad a la que vuelco muchísimo. Ahora, por aparte de eso, habiendo vivido el Partido Colorado una situación difícil en los últimos años, especialmente después de la última elección, bueno, me pareció una deserción no ayudar o no contribuir, por lo menos en esta etapa, a que las aguas se apaciguaran y de que se fuera haciendo el proceso de transición y de renovación necesario, habida cuenta de que desde el primer momento se sabía que yo no intentaba volver a ser candidato nuevamente, ya no lo había sido en la pasada y no lo iba a ser ahora, ¿no? Uh-huh. No estaba en ese plan, en esa pretensión, no estaba en una pretensión electoral o electoralista, sino fundamentalmente en la de, desde la Secretaría General del partido, buscar que se generara nuevamente un diálogo dentro de la diversidad necesaria que haya dentro de los partidos, pero constructivo, y eso creo que se ha logrado, devolver la vida institucional normal también al partido a través de sus convenciones, de su comité ejecutivo, sus comisiones, eso se ha logrado también. Bueno, y luego en el Senado estoy allí también, no es que me meta en todas las arenas y en todos los debates, porque no lo hago, creo que no es mi rol, pero hablando corto, en temas grandes, no me siento insatisfecho.
No, se lo pregunto porque 2x3 surge el debate en Uruguay de por qué le cuesta tanto a los líderes políticos en nuestro país la decisión de dejar paso a las nuevas generaciones.
Bueno, mire, eso no es así, digo, en todos los países, es excepcional el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde los presidentes salen y después se mantienen activos, basta ver hoy a Clinton y a Carter y a todos ellos, ¿no? Uh-huh. Se mantienen activos en la vida política, pero pero luego no vuelven, digamos, porque son partidos muy particulares, pero en todos los países del mundo los líderes tienen larga actuación, ¿no? Lo tienen en Inglaterra, lo tienen en Francia, lo tienen en España, lo tienen en la Argentina, en Israel acaban de nombrar presidente Simón Pérez, uno de los políticos, yo diría, más viejos en activo de todo el mundo, ¿no? Ahora, personalmente, lo importante o lo malo sería que quienes estamos ya en una posición diferente, caso mío, después de haber sido 2 veces presidente, estuviera pretendiendo monopolizar el partido y ser candidato y seguir allí. No, todo lo contrario, digo, yo estoy simplemente colaborando y ayudando y nada más que eso. Y además es notorio que he dado totalmente espacio y que he alentado a todo el mundo que quiera ser candidato, que aspira a serlo, y ese ha sido mi rol y lo seguiré cumpliendo hasta el final, no sin ninguna pretensión. Están los hechos a la vista.
La candidatura presidencial está completamente descartada.
Pero estuvo siempre, ¿no?
Se lo pregunto porque también cada tanto surge la consulta, surge la especulación.
Sí, pero son especulaciones artificiales, digo. Desde el primer día lo dije y bueno, y uno lo tiene que repetir cada tanto porque, no sé, parecería que entre los cuestionamientos que les hacen a los políticos es que nunca nos creen cuando decimos que no va a ser, ¿no?
No, bueno, pero claro, teniendo en cuenta que le ha resultado difícil al foro encauzar la búsqueda de su precandidato para las próximas elecciones, cada tanto surge quien dice, bueno, ¿y si Sanguinetti de nuevo?
No, sí, pero ya lo he dicho tantas veces que resulta hasta un poco ocioso, pero es así, digamos así, yo tuve 2 períodos en la presidencia, alternado por otra parte, de modo que es una presencia muy larga, ¿no? Si uno piensa desde el año 80, cuando el referéndum constitucional en la época de la dictadura, hasta el 2000, en que estuvimos ejerciendo la presidencia por última vez. Bueno, son muchos años de actividad, más los otros posteriores, y dos veces el ejercicio de la presidencia, bueno, hacen que uno pueda sentir que, más allá de que se sienta muy 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 activo en la vida intelectual y en la vida periodística, a no estar postulando cargo. Bueno, eso fue así, lo dije del primer día, pero igual mucha gente especulaba y mucha gente lo deseaba también, de los más cercanos, ¿no? Pero uno no puede simplemente responder a esas decisiones que desde el afecto, desde el cariño, hace la gente más cercana, ¿no? Tiene que dar paso, y en algún momento tiene que ser, y ahora será. Ajá. Con las dificultades del caso, como sea, pero tendrá que ser.
¿En el Senado continúa hasta el final de este periodo de gobierno?
Sí, sí, eso lo dije sí también desde el primer día, que iba a cumplir ese mandato, y bueno, y listo. Y luego seguiríamos en todas estas otras actividades, en las cuales yo además lo hago con mucho empeño, porque me gusta y creo ser útil, sino además por una doble situación. Los temas latinoamericanos no siempre son entendidos fuera de nuestra órbita. Tampoco son entendidos de la misma Latinoamérica, porque nos cuesta a veces asumir la temática de México desde el sur, por ejemplo, o la temática de Brasil, o desde Brasil entender la temática de Centroamérica. Entonces hay un ir y venir muy importante. Uno traslada hacia afuera las problemáticas y a su vez recoge. Y esto me parece muy importante. Yo lo veo sobre todo en países muy vinculados al Uruguay, como puede ser España, por seguir con el mismo ejemplo. Estados Unidos, de algún modo, por su posición hegemónica o por su posición trascendente o relevante, ¿no? ¿De qué modo se desconocen o se miran con ópticas equivocadas nuestras realidades? Y del mismo modo, a veces, como nosotros, nos cuesta entender el mundo desde nuestra realidad cotidiana, ¿no?
Doctor Sanguinetti, para terminar, y sabiendo que, bueno, que usted ha estado ausente del país unos cuantos días, solo quiero consultarle por un tema de los que se discutieron a nivel político acá en Uruguay durante su ausencia. Uno en el cual su nombre estuvo permanentemente en el tapete. Me refiero a la votación en la Cámara de Senadores de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Ese proyecto que, en la parte más polémica, incluye la despenalización del aborto bajo determinadas circunstancias. Usted conoce cómo era que estaba planteado el escenario, la bancada del Frente Amplio dividida, 15 de los 17 senadores del oficialismo votaban a favor de la ley completa y esperaban un voto más de la oposición para lograr los 16 que habilitaran la aprobación de ese capítulo. Usted no estaba en el país, su suplente, el doctor Washington Abdala, se retiró de sala al momento de la votación del proyecto y, bueno, con ese gesto la votación quedó 15-15 y el capítulo despenalización del aborto no prosperó. De haber estado usted en Montevideo, ¿qué habría hecho?
Mire, yo lo primero que habría hecho es decirle al país que realmente veo este proceso como muy triste, digamos, como muy lamentable, algo que realmente me mueve a mucha desazón, porque todos sabemos que no va a pasar nada, todos sabemos que es inviable, que este tema es un debate artificioso y que en el partido de gobierno, por un lado, la bancada parlamentaria del Frente trata de quedar bien con su postulado vinculado a ciertos movimientos favorables a la despenalización del aborto, impulsando esta iniciativa, y todo el mundo sabe, por otro lado, porque ha sido público y notorio, que el presidente la va a vetar si sale. De modo, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Qué clase de circo es este?
De todos modos, usted era partidario de las normas de despenalización del aborto.
No, mi posición es muy clara, lo dije siempre y no tengo ningún problema en decirlo. Primero, soy partidario de que haya un plebiscito. Quienes dicen que el plebiscito no es para estas cosas, a mi juicio se equivocan, justamente los plebiscitos son para estas cosas, ¿no? Los plebiscitos no son para discutir cosas de la vida diaria. Por ejemplo, la famosa ley de caducidad. Bueno, está muy bien, ese era un pronunciamiento que debía hacer la sociedad, en aquel momento, sobre su camino de pacificación, y lo hizo, y creo que fue muy bueno. Este es un tema que, al referir a una visión de la conciencia individual de cada uno, bueno, es muy importante que la sociedad se exprese, porque la actitud frente a estos temas de tipo ético-moral, bueno, responden, digamos, a una visión de la sociedad en cada tiempo, a una visión histórica, ¿no? Y eso era muy importante que ocurriera. Entonces, primera cosa, creo que la sociedad debiera pronunciarse. En segundo lugar, si usted me dice cuál es mi opinión, yo he sido siempre partidario de la despenalización del aborto, porque creo que el fenómeno del aborto es un fenómeno social desgraciadamente muy instalado en las sociedades. Nadie es partidario del aborto, nadie cree que una mujer vaya al aborto alegremente. Todos sabemos que es una situación traumática, difícil, que quien busca ese medio es por una situación económica que siente insuperable, o por una situación de desgraciada en la vida, por una violación, o por una, en fin, una maternidad no querida, es una situación muy muy desgraciada. Digamos, nadie va a las risas. Entonces, es una situación límite. Ahora, yo pienso que esa mujer, además castigarla penalmente, bueno, pero personalmente creo que me parece algo que va más allá de lo que debiera hacer. Por otra parte, hoy hay una experiencia universal. Estos días han salido informes internacionales, casualmente, ¿no?, en los cuales se demuestra que en los países donde se hizo esta despenalización bajó el aborto, y además bajó sobre todo lo que bajó fueron las consecuencias nefastas de los abortos realizados sin condiciones de seguridad. O sea, la clandestinidad genera una situación de mucho más riesgo. Bueno, esa ha sido mi posición, ¿no?,
pero hoy, teniendo en cuenta justamente los distintos elementos que usted acaba de enumerar y que componen su posición, de haber estado en Montevideo, ¿qué habría votado?
Bueno, está claro, yo habría votado, sí, favorablemente. Me sorprendió incluso que se tratara esto. Lo que pasa es que desgraciadamente los tiempos parlamentarios no se acomodan mucho, ¿no? Yo había pedido esta licencia hacía como un mes o un mes y medio, y luego vi que se trató aquí, de modo que eso fue una circunstancia casual. Pero yo lo que le vuelvo a decir es esto: me parece que está muy mal planteado el tema de va a salir esto, no va a salir esto, 15 votos, 16 votos, sí, no importa eso. Si el partido de gobierno ya resolvió que va a montar, por un lado, un escenario de publicitación de su línea de despenalización, y por otro lado, el presidente va a vetar, y está claro que no va a salir nada. Entonces, yo le digo la verdad, a mí, yo lo miro esto con mucho pesar, con mucha pena, no oculto mi posición, no soy un político que anda escondiendo lo que piensa, no, digo lo que pienso claramente, pero lo que digo además es que es horroroso que se plantee esta situación de este modo, ¿no?
Doctor Julio María Sanguinetti, le agradezco su participación en Perspectiva esta mañana y sus respuestas a estas preguntas.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Hasta luego.